Para hablar de lo que ocurrió el viernes en Rancagua y la formalización de los tres imputados en el caso Cabal y las medidas cautelares que algunos encontraron muy bajas, estamos con Mario Sumel, su abogado querellante por el caso Cabal. Abogado, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día.
Hola, buenos días.
Mario, en una primera mirada, ¿qué le parecieron las decisiones del tribunal de este viernes y en particular lo que respecta a Natalia Compañón, las medidas con que quedó?
Bueno, yo encuentro lamentable lo que ocurrió el día viernes. Hasta ahora teníamos una investigación bien llevada que logró acopiar una serie de antecedentes muy importantes, pero a la hora de tomar decisiones, bueno, flaqueó el fiscal. Y te lo justifico de un punto de vista estrictamente jurídico. El delito por el cual se formaliza a Cintia Ross es el de soborno, que tiene una pena de presidio menor en su grado medio. A Natalia Compañón se la formaliza por delito tributario, que tiene una pena que parte en el presidio menor en su grado medio, llegando a presidio menor en su grado máximo.
O sea, es peor.
Claro, tiene una pena más alta,
claro.
Compañón, en tracto, en principio, ¿no es cierto? Ambos delitos tienen como agravante la reiteración, por lo cual puede subir uno o dos grados, pero siempre partiendo, Compañón, de un piso superior al de Ross. No obstante ello, el fiscal, en definitiva, pidió el arresto domiciliario nocturno para Ross y solamente arraigo y firma para Compañón. Entonces, esa falta de congruencia, de equilibrio en la solicitud de las medidas cautelares, nos hicieron salir con un sabor bastante amargo. Ahora, esta situación yo se la representé en un receso al fiscal Toledo. Me señaló que en el caso soborno había reiteración. Le dije que en el caso del delito tributario también había reiteración. Me señaló que en el caso del soborno el bien jurídico era muy importante, era la propiedad pública, lo cual es cierto. Yo le dije que en el caso de Natalia Compañón, el bien jurídico también era importante, que el bien jurídico protegió los casos de delitos tributarios en la hacienda pública, el erario nacional, la buena marcha económica. Entonces, ambos bienes jurídicos son importantes y hay algo que es objetivo. El Código Penal es el que señala las penas y lo hace atendiendo a los bienes jurídicos protegidos. Y el Código Penal establece una mayor pena para Compañón que para Ross. De otro lado, cuando se formaliza la primera ronda de anuncios de formalización ante la querella del Servicio de Impuestos Internos, el fiscal anuncia formalización contra Mauricio Valero por el delito de soborno. Y no en contra de Natalia Compañón. A mí me cuesta mucho creer que Compañón no supiese en qué estaba Mauricio Valero y de los sobornos que se hicieron para conseguir el cambio de uso de suelo.
Sí, pero ahí, abogado, ¿cómo se entiende esa decisión? Porque Natalia Compañón también es representante legal de Cabal.
Así es, y no solo eso, ella tiene una actuación muy presente, muy de día a día en Cabal. Así lo demuestran unas transcripciones de intercepciones telefónicas que constan en la carpeta y que ayer dio a conocer la prensa, en que dan cuenta de una conversación muy familiar, muy coloquial, entre Valero y Compañón, y en que ambos se muestran muy preocupados por lo que contiene el computador de Valero, que había sido incautado por la fiscalía. El que nada hace, nada teme. Y aquí estaban los dos muy angustiados. Natalia Compañón participaba del día a día de Cabal. De manera que nosotros, mire, si bien fue, como le digo, lamentable lo que ocurrió el viernes, nosotros vamos a insistir en acopiar los antecedentes de contexto que demuestren que Compañón sí es coautora del delito también de soborno.
Y en ese sentido, Mario Sumel, su abogado querellante del caso Cabal, ¿ustedes sienten que Natalia Compañón se vio beneficiada por ser la nuera de la presidenta? ¿Hay un tipo de privilegio frente a la ley por este hecho?
Absolutamente. Ya he comentado cuáles son los tipos penales, las penas y cómo, siendo más gravoso desde el punto de vista de la pena el delito cometido por Compañón, se la deja ir con arraigo y firma, y a Cintia Ross se la deja con arresto domiciliario nocturno. Pero te quiero agregar que en el caso Penta, a Manuel Antonio Tocornal se le formalizó por el mismo delito que a Natalia Compañón, y Tocornal estuvo con arresto domiciliario 3 meses. Entonces, acá hay criterios dispares, distintos en un caso y otro, y esos criterios dispares o distintos, yo los justifico solamente como no se pueden justificar desde el punto de vista jurídico, ni el punto de vista de la locación, la costumbre, la práctica o la jurisprudencia del actor de la fiscalía. La única conclusión que cabe es que se llegó a esa solución porque se trataba de la novia de la Presidenta de la República.
Y en esa lógica, Mario Sumelso, ¿tendrá que ver algo las medidas cautelares con que quedó también Valero, Chadwick y Díaz, que estaba establecido, por lo menos así se había especulado, que por lo menos les iban a pedir detención preventiva?
Bueno, así es. Mire, lo que pasa es que se produjo una situación que yo no sé si la advirtieron por la televisión. Cuando se cuestiona al fiscal por parte de la defensa de Chadwick porque no está incorporada en la notificación de la formalización un delito, es decir, en la comunicación que se hizo por escrito venía un delito menos que en la formalización propiamente tal, ahí el fiscal como que se desarma un poco y termina diciendo, bueno, pero si yo tengo acuerdo con las defensas. Entonces, y ahí, claro, ahí a la audiencia fue una chacota, ¿tiene acuerdo con los abogados acusados de prevaricación? Sí, ¿cuánto? ¿Ya arraigo no va? Sí, arraigo, listo, ya, para afuera. Se al tiro.
Sí, era muy exprés, fue una audiencia muy exprés.
Sí, y a partir de ese minuto se produce el receso, yo le hago ver la molestia al fiscal por la distinta situación de compañón con Ross. Le señalo que yo no me voy a oponer a la medida cautelar de Ross, porque me parecía una injusticia que ella quedara con una medida más gravosa aún, como la que estaba pidiendo el Consejo de Defensa del Estado, que era de arresto domiciliario total, cuando ella acompañón probablemente estaba viendo la audiencia en su casa. Ahí se produce una situación bien bien atípica. El fiscal pide una reunión con todos los abogados querellantes. Nos reunimos con él. Entonces nos dice que dado lo que acaba de ocurrir, es decir, yo siento que se hacía cargo de esta incongruencia que se había generado por la medida cautelar de Ross y de compañón, dice que tiene una solicitud de la defensa de Germán Chadwick de sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total. Pero que la decisión no quiere tomarla sola, quiere tomar con los querellantes. Ahí, bueno, los querellantes por la familia Bissner, dicen que están dispuestos a aceptar el arresto domiciliario total en vez de la prisión preventiva, a condición de que el señor Chadwick devolviera algunas platas que ellos entienden se le debían a la familia Bissner, y ahí se produce el acuerdo de las 25.000 UF. Bueno, yo me retiré de esa reunión porque yo no fui parte de ningún acuerdo entre el fiscal y las defensas. Nosotros le pedimos al fiscal 15 días antes, le empezamos a pedir audiencia, objeto de justamente saber cuál iba a ser su posición en la audiencia, básicamente en cuanto a la discusión de las cautelares. Nos negó esa reunión. Es más, antes de comenzar a la audiencia le pregunté si era cierto lo que decía la prensa del día viernes, en orden a que para acompañón solamente se pediría arraigo y firma. Y me dijo que él no había hecho esas declaraciones y que esperáramos el desarrollo de la audiencia. Es decir, a nosotros como parte querellante nos negó hasta el final los acuerdos que él tenía con la defensa. Y las tenía con todas las defensas.
Y en ese sentido, Mario, ¿le preocupa el avance del caso, las decisiones que se están tomando? ¿Le preocupa cómo vaya a terminar esto?
Desde luego, porque te insisto, nosotros veníamos con una investigación muy buena en que se han logrado copiar múltiples antecedentes, pero a la hora de valorar esos antecedentes, yo creo que ahí todo lo bueno que se había hecho se vino abajo. Y sí, nos preocupa el desarrollo de la causa de aquí en adelante.
Ahora hay un año para investigar esto, lo que se hace es formalizar los cargos que se le están imputando a los 13 formalizados el día viernes, pero hay aquí un año completo para investigar. En esa eventualidad de que se descubran nuevos delitos o nuevas aristas, Natalia Compañón podría ser reformalizada, ¿no?
Sí, claro. Y probablemente lo sea, porque en la arista de los correos de Vial Concha y de la declaración de Vial Concha, uno desprende que hay un delito de estafa. Y de ese delito de estafa yo no veo, así como la sacaron para un lado en el delito de soborno, no veo cómo la puedan sacar acá de ese eventual delito de estafa, porque ¿qué declara Vial Concha? Que en definitiva pagó 1.200 millones a Cabal, dice que en realidad pagó, mirado en perspectiva, dice que pagó un costo muy alto. Da a entender por servicios que no se prestaron y dice que en definitiva el interés de él lo mantenían en la medida que Natalia Compañón le iba entregando correos. Todos correos que serían falsificados por Arrepol. y en que Natalia Compañón lo entregaba y le iba asusando este sentimiento que él tiene de que es objeto de una persecución y una verdadera conspiración. De manera que es muy probable que la volvamos a tener sentada la señora Compañón en Rancagua.
Mario, finalmente, esta petición que ha hecho la defensa de Dávalos, que solicita su sobreseimiento, ¿cómo interpretar esto? Porque hasta ahora Dávalos no estaba presente, por lo menos durante el viernes no apareció el nombre, tampoco estaba en el ánimo del fiscal.
No, y el fiscal lo ha descartado prácticamente.
Lo ha descartado, entonces, ¿cómo se entiende esto?
Sí, a mí me llaman poderosamente la atención las declaraciones del fiscal, cuando el mismo ha declarado en días anteriores que Cabal ha sido una caja sorpresa, que todo el tiempo están surgiendo nuevas cosas, y cuando queda un año por delante para investigar, resulta que ya lo está culpando a priori de cualquier conducta ilícita en esta causa. Yo creo que es aventurada la declaración del fiscal Toledo, creo que también es aventurada la petición de la defensa, pero bueno, después del viernes yo estimo probable que la fiscalía acepte el sobreseimiento, sin perjuicio de que aparezca antecedentes y que puedan importar su formalización más adelante.
Porque esto, finalmente, Mario, usted ha dicho que todavía queda muchísimo por conocerse de este caso, todavía hay aristas que desconocemos, correos electrónicos, situaciones que nos van a sorprender. ¿Qué quiere decir cuando usted señala aquello?
El contenido de esos correos, yo ayer en una entrevista en un diario decía que Cabal es una teleserie caribeña, porque siempre van apareciendo una serie de situaciones que son más propias de una teleserie que cosas que pasan en la vida real. Pero ha sido así, y esos correos denotan una suerte de conspiración. Vial Concha tiene un sentimiento en contra de su padre porque él cree que él mereció un mejor destino en los negocios familiares.
Sí, hay un tema personal ahí.
Claro, y ese sentimiento se explota en estos correos. Diciéndole, mira, sí, en verdad, qué sé yo, fíjate que... En fin.
La teoría de la conspiración esta, ¿no?
Es una teoría de conspiración que tú siendo tan... inteligente y bueno, no te han dejado surgir. Y le mantienen el interés durante mucho tiempo. Y no es un correo, son más de 300 correos. Y eso ha motivado una serie de diligencias también de la Fiscalía en orden a cerrar desde el punto de vista de los seis meses de la situación.
Muy bien, pues vamos a seguir atentos a los próximos episodios de esta teleserie. Como ha dicho usted, Mario Sumel, su abogado querellante del caso Cabal, muchas gracias por conversar con nosotros. Aquí mañana será otro día en concierto.
Muy bien, muy buenos días a
ustedes. Que esté muy bien, abogado. Muchas gracias.
Hasta luego.